Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Buenos días, felicidades a todas las madres en este día. Y desde luego, pues un abrazo para todas y todos en esta mañana, porque déjenme decirle, de pronto hacemos Día de las Madres, sí, hay quienes toman este rol como madres, y generalmente es la madre que en nuestro país asume más el rol de madre y padre, las madres solteras, pero también hay un buen número de padres solteros que se hacen cargo de sus hijos y que vienen fungiendo como padres y madres. Así es, cada día más. Pero también esta mañana, amigos del auditorio, aquí en Todas las Voces Cuentan, queremos pues hablar de todas esas madres que hoy no tienen nada que festejar, de esas madres de familia que buscan a sus hijos que están desaparecidos, también, desde luego, a todas esas madres que están pidiendo justicia por sus hijos, sus hijas, que fueron víctimas de la violencia, víctimas de feminicidio. Fíjese usted que los datos que hoy les voy a compartir con respecto al número de personas desaparecidas, a los feminicidios, que lamentablemente en Jalisco, lamentablemente tenemos uno de los primeros lugares, porque ya va usted a ver las cifras. Y bueno, por lo menos hay grupos que se han hecho de madres buscadoras, de madres que piden justicia ante los crímenes que se han cometido. Tenemos un caso el día de hoy, que es el de Irinea Buendía. Irinea Buendía es defensora de los derechos humanos. Ella se convirtió en defensora de derechos humanos porque ella lamentablemente perdió a su hija en un feminicidio, a Mariana Lima Buendía. Ya le vamos a tener la historia y la entrevista que le hicimos a Irinea Buendía. Pero también esta mañana, amigas, amigos del auditorio, pues vamos a escuchar el testimonio aquí de Puerto Vallarta. De pronto no las escuchamos todos los días. Hay madres que, por ejemplo, quisieran salir a buscar a sus hijas o quisieran clamar con justicia, por justicia. Lo han hecho ante las autoridades, no han encontrado eco, pero también hay madres que están viviendo una tragedia que no pueden salir porque están cuidando al nieto, a la nieta, que se quedaron huérfanos de madre, están cuidando a un marido que fue víctima de COVID, por ejemplo. Hay un panorama de madres que están viviendo una verdadera tragedia. Hoy les queremos compartir, porque hay quienes no celebran hoy, hay quienes se acuerdan probablemente de las celebraciones que tuvieron, que hicieron, y que hoy su vida, por la violencia, por las desapariciones, por los feminicidios, ha cambiado su vida, convirtiéndola en una tragedia. Y hoy vamos a hablar de María del Rosario Arechiga. María del Rosario es de aquí, es de nuestra región. Ella nos comparte, nos dice cómo se siente después de estar buscando justicia para su hija, a esta hija que le arrebataron en un feminicidio. Vamos a escuchar.
Pues la verdad, no, muy triste. Este día para mí ha sido muy fuerte, porque siempre andábamos mi niña y yo juntas para donde quiera, y ahora que me la asesinaron, no se ha hecho justicia. Yo he pedido por todos los medios y no me han hecho justicia. De hecho, las personas relacionadas siguen trabajando como si nada, en el mismo cargo, armados y todo, o sea, siguen igual, todos
la fiscalía,
siguen igual.
¿La fiscalía qué le ha dicho?
Nada, para nada, nomás me dicen, ahí va el caso, ahí va el caso, pero nada más.
Y bueno, déjeme comentarle, ella, como dice, hablé con la fiscalía, sobre la desaparición de su hija, perdón, sobre el asesinato de su hija Cassandra, y no pasa nada. No hay avances en la investigación. Y lo peor del caso es que a quien María del Rosario Arechiga señala como asesino de su hija, forma parte de la estructura de la fiscalía. Escuchemos.
Sí, a la mesa de trabajo yo hablé con él y le dije que la persona que vino la otra vez en la otra mesa de trabajo me ignoró por completo, me dijo que me iba a ayudar y después supe que era muy amiga del que asesinó a mi hija. Entonces la señora se enojó y me dijo que sí había hablado conmigo, pero yo le dije que no. Va, porque dice, hablé con su esposo. Mentira, mi esposo no estaba en condiciones de hablar, mi esposo está enfermo. Y además él ni tiene teléfono. Entonces el fiscal me dijo, no señora, dice, yo la voy a apoyar, vamos a hacer justicia. Y ya le di datos de todo y ya se dio cuenta que me estaban apoyando en la Ciudad de México. Pues ya nunca volvió a hacer nada, al contrario, a los 3-4 días que estuve platicando con él, ya había hombres armados afuera de mi casa, como asustándome para que yo me calmara, pero yo le dije, yo no les tengo miedo, lo único que tengo miedo es dejar sola a mi niña y a mi esposo que está enfermo, y yo lo que pido por favor es justicia, le digo, porque es una aberración, ¿cómo puedo creer que una persona que tanto golpeó a mi hija, que tanto daño le hizo, esté en el Instituto de Justicia para la Mujer de Guadalajara defendiendo a la mujer violentada? Eso es una aberración de la fiscalía, la verdad.
Y además de toda esta tragedia, pues doña María del Rosario se hace cargo de su nieta, quien le da un aliciente, quien pues la mantiene justamente con esta lucha, pero le han insistido que el tema, la muerte de su hija, fue un suicidio, y no lo fue, se tienen las pruebas, asegura, y lo único que pide pues es eso, justicia.
Nada más tenía dos hijos y pues mi hija me la arrebataron, pues entonces me dejó una bebé chiquita y esa bebé yo la he sacado adelante desde hace 2 años y medio que pasó lo de mi hija, que nos quisieron hacer creer que era suicidio. Y luego a mí me dijeron varias personas que recogieron el cadáver de mi hija, me dijeron, no, investigue porque no coincide la trayectoria de la bala que ella se haya pegado. A ella la mataron, todo mundo me decía, de hecho también los compañeros de ahí, y yo les comenté que por favor me ayudaran a declarar, me dijeron, no podemos porque nos corren.
Oiga, ¿cómo su ves? Hija trabajaba en la fiscalía, ¿no?
Mi hija era policía investigadora, tenía 3 años trabajando ahí.
Así es, Cassandra, en un principio decían que se había suicidado, muchos de sus compañeros incluso dijeron en corto que ella no se había suicidado, que la habían matado, y señalaban a un compañero que fue su pareja como el asesino, el quien disparó, y que lo lamentable de esto es que tal parece que a él ya lo cambiaron de lugar, no han hecho nada en la fiscalía. Y este caso es muy parecido al que más adelante le voy a comentar justamente de Irinea. Vamos a poner en contacto a Irinea y a la propia María del Rosario en breve para que platiquen, se ayuden y lleguen hasta las últimas consecuencias, como dicen. Pero vamos a escuchar también de nueva cuenta a María del Rosario, que pide justicia para las mujeres víctimas de feminicidio y desde luego los desaparecidos.
Por favor, les pido justicia. No es justo que uno como madre entierre a su hija porque por las personas que están enfermas, que no les importa dejar niños en la orfandad para y cumplen su cometido. Y a todas las madres, Dios me las bendiga. Yo sé que es un dolor muy grande. Yo lo estoy pasando en esos momentos, a pesar de que hace 2 años y medio que me mataron a mi muchachita, yo sigo sufriendo mucho, la verdad. Y también a todas las madres que les han desaparecido a sus hijas, les mando un abrazo, muchas bendiciones. Yo sé que es muy triste, la verdad, yo estoy pasando por una situación muy difícil. Yo de hecho voy a ir a comer con mi hija al panteón, donde la tengo sepultada, y yo las entiendo a todas. Por favor, pidamos justicia todas, por favor, que no se queden impunes sus muertes. Se lo suplicamos a las autoridades, por favor.
Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, antes de irme a la pausa, que de inicio de este año, del 1 de enero de este 2023 al 31 de marzo, han desaparecido 2.095 personas en todo el país. Así es, son cifras fuertes, cifras que alarman. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Y bueno, en este día, Día de las Madres, hay madres buscadoras de sus hijos. Fíjese usted que, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en nuestro país, en este momento hay 2.095 personas. Esta cifra significa un aumento del 20.54% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 2022, en el que ocurrieron 1.738 desapariciones. Imagínense usted esta cifra en lo que va de enero a marzo de este 2023, 2.095 personas desaparecidas. Bueno, pues Gregoria Haro, ella es originaria de Talpa de Allende, radica aquí en Puerto Vallarta y busca a su hijo. Así es, ella nos narra cómo, cuándo desapareció su hijo.
Pues él iba para Nayarit y ahí para acá ya no me volvió a marcar, 44 años.
¿En dónde vivían?
Aquí conmigo, aquí en mi terrenito, es ahí en la traila.
Y bueno, aquí en mi terrenito, dice, aquí en la traila, que ese es otro tema, pero por lo pronto, de ahí salió el joven, se fue a Tepic. Él quería ir a Ensenada, él quería ir a trabajar, lo hacía en varias ocasiones, salía para ir a trabajar y se despedía de su mamá. Y bueno, nos dice que ella ya fue hasta Mexicali, fue a Ensenada a buscar a su hijo, y lamentablemente no ha obtenido respuesta. Escuchemos. ¿Y usted lo ha buscado? ¿Ha puesto fotografías de se busca, si alguien lo conoce?
No, nomás yo lo he ido a buscar hacia como a los lugares de cárcel, donde tienen las personas muertas, así, porque pues como pasó todo lo del COVID, digo, pues si me le pasó algo y pues nadie le dio la mano. Y pues a esos todos lugares he ido a hospitales, así, pues Ensenada, Tijuana.
Y la mujer ha ido, amigos del auditorio, y lo peor de todo es que ha ido a la fiscalía y usted va a escuchar la respuesta que le dan a esta pobre mujer que ha venido aquí al Centro Universitario de la Costa a pedirnos apoyo, a pedirnos para otros temas que en este momento no vienen al caso, pero vemos de la tragedia que ella está viviendo. Escuchemos. ¿Hizo usted la denuncia en la fiscalía?
No, porque cuando fui, dijeron que me tenía que esperar que él me hablara, porque a dónde lo íbamos a ir a buscar, dijo, si él se fue, y no teníamos razón que volviera. Pero pues como yo me fui a buscar a los mexicanos, pues ya no fui.
¿No ha habido alguien que la oriente en todo este tiempo? ¿No ha habido quien le tome la denuncia? ¿No ha habido quien le diga vamos a buscar a su hijo? ¿No ha habido comunicación entre la fiscalía de aquí, de Jalisco, de Puerto Vallarta, que es donde vivía el muchacho, que sale a comprar un boleto para irse a Tepic y de Tepic irse a Ensenada? Todo parece indicar que el boleto lo compró, pero no saben si salió, si se fue en el camión, si alguien se... No se sabe, pero han dejado pasar tanto tiempo, no hay un método, no hay un seguimiento, y aunque esta denuncia no la fueron tomada porque pues a veces no quieren que crezca el número, las cifras de desapariciones en el estado de Jalisco, pero hay cuántas personas que no les han tomado la denuncia. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos padres no saben dónde están sus hijos porque están desaparecidos? Ya le comento de esta cifra, del 1 de enero al 31 de marzo de este año, 2.095 personas desaparecidas. Qué fácil es decir desaparecieron. un ser humano así simplemente desapareció. Lamentablemente es la tragedia que viven varias madres de familia, y por eso hoy, para ellas, decirles que, bueno, aunque no tienen nada que celebrar porque están con la angustia, con la desesperación. La señora Gregoria Haro está enferma, casi sorda, se le tiene que hablar bastante fuerte para que le escuchen a uno. Hay gente que se desespera, nos dice que ha ido en la fiscalía y que la gente se desespera y que dice, sí, luego, mañana, búsquelo. Esas son las respuestas que le dan. Pero bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en cuanto a los feminicidios, vamos a hablar del caso de Jalisco y de todo el país, porque en Jalisco se han registrado 240 muertes violentas de mujeres el año pasado, y 35, solo 35, los calificaron como feminicidios. Lamentablemente, por eso es importante decir que estas sanciones, castigos, se hagan con perspectiva de género. De la cifra total de 509 feminicidios en Jalisco, de los 509 que corresponden al estado de Jalisco, con lo que ubicó en la posición número 5 a nivel nacional, en tanto que la tasa de victimación de mujeres en el estado fue de 11.61%. ¿En dónde hay más feminicidios? Le comento, es en el Estado de México. Y de ahí, y desapariciones también. Pero toda esta tragedia, todos estos casos, han hecho que padres, madres, se conviertan en buscadores, se conviertan en defensores de derechos humanos, como es el caso de Irinea Buendía. Irinea Buendía, siendo una mujer de casa, decide convertirse en la perseguidora del que mató a su hija. A su hija, que murió en manos de su pareja, y que su pareja también era policía, y que él, pues, se jactaba de que no le iban a hacer nada, ¿verdad? Porque era policía, porque era autoridad. Ella estaba estudiando derecho. Ella quería ya empezar a trabajar y a litigar. Y él le decía que no. Le coartaba esa libertad de salir, de ejercer su profesión, de realizarse con esa carrera. Y pues él prefirió matarla. Y quisieron hacer pasar esto como un feminicidio. Yo le voy a contar parte de la historia de Irinea, que la estamos invitando para que venga aquí a Puerto Vallarta y comparta su historia y se sumen más mujeres, algunas de ellas como María del Rosario Arechiga, que ya la pusimos en contacto con gente de la Ciudad de México, y que esperemos que se replique la historia que fue con Irinea, porque Irinea, como les digo, madre de familia, ama de casa, ya de avanzada edad, de pronto llega la propia pareja, el marido de su hija, de nombre Mariana Lima Buendía, y le dice que se murió, que se suicidó. Obviamente que la madre no lo creyó, fue con las autoridades, empezaron las investigaciones. El mismo patrono, a mí no me hace nada porque soy autoridad, pero finalmente quiero decirle que este sujeto ya purga una condena gracias al trabajo de esta madre, que no quitó el dedo del renglón y que le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo, de tal forma que en su caminar se encontró con otras madres que vivían la misma tragedia que ella, convirtiéndola así en una defensora de derechos humanos de niñas y mujeres. Vamos a escuchar lo que dice Irinea sobre el incremento de los casos de feminicidios. Esto dice que es ya una alerta, una alarma nacional. ¿En cuál entidad de las que usted estará visitando es donde se ha incrementado este número de casos?
Bueno, las cifras siempre se han mantenido como primer lugar en Chihuahua y Estado de México. Tiene tiempo que no dejan los primeros lugares. Veracruz, la Ciudad de México.
Ahí están algunos de los estados de la República. Y dice, esto la verdad da escalofrío, da tristeza, da rabia, son muchas emociones cuando dice que el territorio nacional se ha convertido en un cementerio nacional. Escuchemos.
Donde quiera es donde hay muertes violentas de mujeres, desapariciones que también culminan en feminicidios, y toda la República Mexicana es un cementerio nacional, en donde desgraciadamente las autoridades no quieren darse cuenta que estamos en emergencia nacional.
Así es, estamos en emergencia nacional y no se quieren dar cuenta. Déjeme comentarle que ella ha acudido a diferentes foros, a la Cámara de Diputados, va a llevar una serie de iniciativas que vean todos los casos con perspectiva de género, no como homicidios dolosos, que eso hace la gran diferencia, pero seguimos escuchando a Irinea Buendía.
Yo estuve a principio de este año en la Cámara de Diputados y Diputadas y una abogada dijo que ya son 20 mujeres muertas con violencia. Entonces yo considero que así es, porque por ejemplo en toda la República Mexicana hay comunidades en donde ni siquiera hablan el español, ¿de qué forma las cuentan a ellas? Tanto a las mujeres como a las niñas. Entonces, pues la cifra ha aumentado y desgraciadamente pues las autoridades, lejos de investigar con perspectiva de género, ahora dicen que las cifras han bajado porque desde el 2020 el fiscal general de la República dijo que se iban a investigar como homicidios dolosos los feminicidios porque a sus ministerios públicos les cuesta mucho trabajo poder acreditar las razones de género. Pero en ningún código, en ningún protocolo dice que se tiene que investigar las muertes violentas como homicidios dolosos. Dice que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y los accidentes.
Pues déjeme decirle que yo, la verdad, tuve la oportunidad de conocer personalmente a Irinea Buendía. La conocí hace una semana, más o menos, un poquito más de una semana, en la Ciudad de México. La conocí porque, bueno, fuimos invitadas justamente a una campaña que se llama De Frente a la Libertad para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Ahí tuve la oportunidad de compartir con ella el presidium, de platicar, y conocí de la vida de su hija, de Mariana Lima Buendía, que fue víctima de feminicidio por parte de su esposo, su pareja, Julio César Hernández, quien era comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, esto en el Estado de México, y esto fue en junio de 2010, ¿sí? Y justamente cuando pasa esto, y es una lucha, imagínese usted que gracias al acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Irinea es reconocida a nivel nacional e internacional por su lucha para lograr el acceso a la justicia por el feminicidio de su hija. ¿Cuántos casos como el de Irinea, como el caso de su hija Mariana Lima Buendía, hay? ¿Cuántos? La sentencia que hoy finalmente tiene este sujeto es, no sé si la que merecía, no sé si es justa, porque una vida no tiene precio, pero Irinea fue víctima también de agresiones, de amenazas que la obligaron a ir de un lado para otro, a desplazarse de manera forzada de su hogar. Ella enfrentó riesgos, ella, su familia, su esposa, ha meritado las medidas de protección del mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Ella, desde luego, tiene escolta, ella tiene que andar cuidada, ¿sí?, simplemente por querer justicia. Y bueno, el tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación de los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones. todas las mujeres violentas de mujer, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base a los estándares internacionales más altos. En todos los casos, es necesario recolectar, salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia. La inanición de la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización, discriminación, porque los responsables deben ser sancionados. Y no lo son. Bueno, pues para Irinea, la Fiscalía no quiere hacer las investigaciones con perspectiva de género.
Sí, así es. Pues no, la Fiscalía no quiere hacer tampoco investigaciones. Hay bastantes feminicidios y no se investigan con perspectiva de género.
Y déjeme decirle que este hombre, este sujeto que mató a Mariana Lima Buendía, fue sentenciado a 70 años de cárcel. ¿Por qué? Por todo el trabajo, por todas las evidencias, por todo el trabajo que realizó su madre. El caso de Mariana Buendía es un caso de los muchos que se viven sobre violencia y discriminación contra la mujer en nuestro país. Y bueno, justamente Irinea va a presentar una iniciativa de ley que lleva el nombre de su hija, Mariana Lima Buendía. Vamos a escuchar.
Estoy esperando que termine la veda electoral para poder ingresar una iniciativa como ley Mariana Lima Buendía, en donde no estén pensando en cambiar la perspectiva de género y la debida diligencia en las muertes violentas de mujeres, en donde la iniciativa va a contemplar que se tengan que investigar con perspectiva de género y debida diligencia la muerte violenta de todas las mujeres.
Fíjese usted que ahora ella lucha por todas las mujeres, por las niñas y las mujeres. ¿Por qué? Cuando yo tuve la oportunidad de conocer el caso de Irinea, el caso de su hija, ver prácticamente todo lo que el marido dijo el día de la muerte, que dijo que él llegó de madrugada y que como no traía llaves tocó en varias ocasiones y al no recibir respuesta se metió por la ventana. Una vez en la casa subió a su cuarto y encontró a su esposa colgada de una armella. La bajó, la acostó en la cama, le dio masajes para reanimarla, pero ya estaba muerta. Fíjese usted. Y consta en autos que las primeras llamadas que hizo fueron a Toluca, pero estas nunca fueron investigadas. Posteriormente, el agente ministerial llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que Mariana se había suicidado. Una vez que ella conoce de esto, inmediatamente dijo, mi hija no se suicidó. Y ahí empezó la lucha. No le daban el expediente, se lo negaron varias veces, venga mañana, venga después, pero el amor de madre, la persistencia de saber que su hija jamás hubiera tomado esa decisión de haberse suicidado. Y bueno, pues siguieron las investigaciones, siguieron la lucha, incluso ella fue amenazada, fue agredida para que ya no siguiera con esto, pero ella estaba defendiendo que se hiciera justicia por su hija. Ahí, este expediente y todo lo que conlleva, todo lo que se dio en este asesinato, en este feminicidio, es tan, tan triste, tan grotesco, tan, tan indignante, que cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo y conocer a Irinea, madre de Mariana, inmediatamente pensé en María del Rosario Arechiga, que es de aquí de Puerto Vallarta, que también el marido era, o la pareja, un policía, y que ella trabajaba para la estructura de la fiscalía, y que la madre y muchos amigos están seguros que ella no se suicidó, ella no se disparó. La bala, la trayectoria de la bala, no fue de un suicidio. Y hay muchos ingredientes, vamos a decirlo, para que se tome este caso y se vaya hasta las últimas consecuencias, porque si el caso de Mariana llevó prácticamente 10 años, imagínese usted, 10 años de lucha, 10 años de estar batallando, de estar en las calles, de pedir justicia, de ir ante todas las instancias, pero que finalmente el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación sea una realidad, y que los que cometen este tipo de atrocidades paguen sus crímenes, lo que han hecho. Y bueno, yo le pregunté y le dije a Irinea, ¿cuándo puede venir a Jalisco? ¿Cuándo puede venir a Puerto Vallarta para invitar a todas las mujeres, especialmente a las madres de hijos, hijas desaparecidos, a las madres que han perdido a sus hijas víctimas de feminicidio, a las madres que no encuentran a sus hijos? Vamos a escuchar lo que nos dice Irinea.
Pues yo creo que sería a finales de mayo, a principios de julio.
Pues porque aquí hay varias madres de desaparecidos, madres de hijas víctimas de feminicidio, mujeres desaparecidas, y sí sería bueno que compartiera su experiencia presencialmente con las madres.
Sí, claro, con gusto lo haré.
Y bueno, pues traeremos por aquí a Irinea, amigos del auditorio, ya les diremos cuándo, a qué hora, para que ustedes puedan escuchar su experiencia, lo que tuvo que pasar de viva voz, y que se unan, porque ante la inactividad o ante la indiferencia de las autoridades, los ciudadanos tienen que emprender la lucha en cualquier tema. En este caso es el tema de los feminicidios, de las desapariciones. Hay otros temas en los que cuando la autoridad no resuelve, es el pueblo el que busca justicia. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, esta mañana pues estamos en la celebración del Día de las Madres, pero también, como ya lo comentamos, hay madres que hoy no celebran nada. Hay madres que hoy recuerdan el momento en que celebraban con sus hijos en un día como hoy, pero que hoy sufren una tragedia por los feminicidios, por las desapariciones. Fíjese usted que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en todo el país, estamos hablando en lo que va de este año, 2095 en todo el país, esta cifra significa un aumento del 20.54%. Entre enero y el 31 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda en toda la República Mexicana han desaparecido 1.329 personas del sexo masculino, que viene representando el 63.44%, y 766 personas del sexo femenino, es decir, el 36.56%. Y bueno, el estado con más desapariciones es el Estado de México, con 787, y son 406 hombres, 381 mujeres, lo que significa que el Estado de México representa un 37.56% del total de los registros de personas desaparecidas. Luego le sigue Michoacán con 256 desapariciones, mientras el mes con más desapariciones fue justamente el mes de marzo, en el que hubo un total de 785 desaparecidos. También, imagínense, por otro lado, pues también los feminicidios, que esa es otra situación que también está afectando y que, como ya lo dijo Irinea, es un cementerio, es una alerta nacional lo que está pasando. ¿Por qué desaparecen las personas? ¿Por qué desaparecen? ¿A dónde se las llevan? ¿En dónde están? Esa es una pregunta que uno se lanza. ¿Están muertos? ¿Están vivos? ¿A las mujeres se las llevaron para trata de personas? ¿O dónde están? ¿Están muertas? ¿Están vivas? ¿Qué está pasando? Y en lo que va apenas de enero a marzo, imagínese usted qué cifra tan desgarradora que estemos hablando que del 31 de enero al 31 de marzo han desaparecido 2,095 personas en todo México. Bien lo decía Irinea, esta es una alerta para todo el país. Y bueno, por lo pronto, déjeme comentarle que estas 2,095 desapariciones ocurridas en los primeros 90 días de este año significan el segundo inicio del año con más cantidad de desapariciones en lo que va de esta administración estatal. Están también otros estados de la República. Jalisco ocupa el lugar número 5 en esto de las desapariciones. Y se han armado grupos de madres buscando a sus hijas. Aquí tenemos casos emblemáticos como Erika Cueto. ¿Qué pasó con el regidor Humberto Gómez Arévalo? Es una situación que yo viví muy de cerca porque lo viví. Pero ¿sabe que las autoridades qué hicieron? Nada. Además que muchas de ellas están cooptadas por que no digan nada, que no hablen, que no... En fin, incluso... Les comento, aquí en Puerto Vallarta hay hasta en una página que dice desaparecidos, que no sé si usted los pueda ver, por ejemplo, desaparecidos Puerto Vallarta, dice. Y pues ahí están los casos más emblemáticos. Allá hay gente que está subiendo fotografías, como ayer, por ejemplo, subían el de un hombre trabajador, que la señora Irene Briones está buscando a una persona. Luego está otro que desapareció el 27 de abril. Aquí en Puerto Vallarta está también una chica que están buscando del Salto, Natasha Ochoa. Ahí podemos ver, pero ¿y las autoridades qué es lo que hacen? Porque no he escuchado una persona de las que llegan aquí, de las que nos contactan, que nos digan, es que a mí me ayudaron, a mí siguieron un protocolo, etcétera, etcétera. No ha habido. ¿Dónde está Cristina Guzmán, por ejemplo? ¿Dónde está Guillermo García Ruiz? ¿Dónde están todos los jóvenes que desaparecen de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Nayarit? ¿Dónde están todos ellos? Y por eso han surgido grupos de buscadoras, madres que buscan a sus hijos, madres que el día de hoy no celebraron y lo único que exigen es justicia. Y en este día, 10 de mayo, en este día de celebración, hay madres que tomaron las tribunas, que hicieron marchas, madres de personas desaparecidas en nuestro país, que se han estado manifestando en diferentes puntos de nuestro país. Aquí ya lo han hecho en Puerto Vallarta, madres de jóvenes y muchachas desaparecidas, y que no se les ha vuelto a ver. Esas protestas que realizan a lo largo y ancho de nuestro país, que piden por sus hijos, piden por la justicia, hacen marchas que a veces son ignoradas, y por eso hicieron estos grupos de madres buscadoras que muestran los retratos de sus hijos desaparecidos mientras realizan marchas, mítines a lo largo y ancho de nuestro país. Así de que hoy quisimos dedicar este tema, que usted escuchara a María del Rosario, que usted escuchara a Gregoria Haro, que escuchara a quien se ha convertido en una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas, Irinea Buendía, y reconocida por organismos internacionales que dan justamente a ella ese reconocimiento, porque qué trabajo ha hecho Irinea Buendía para que se haga justicia contra el feminicida, que fue finalmente sentenciado a 70 años de prisión por su responsabilidad penal en el feminicidio de Mariana Lima Buendía. Esto perpetrado en 2010. Esto fue en Chimalhuacán. 13 años después del feminicidio, Mariana Lima Buendía, quien fue encontrada sin vida el 29 de junio de 2010, el Poder Judicial del Estado de México informó la semana pasada que el ex policía Julio César Hernández Ballina fue sentenciado a 70 años de prisión. ¿Sí? Finalmente, esto ya es reconocido, se lo quisimos compartir. ¿Por qué? Porque acá hay varios casos que seguramente Irinea le dará fuerza a María del Rosario y a otras tantas como María del Rosario, a Gregoria y a muchas madres más que hoy, 10 de mayo, no celebran. Lloran, buscan y piden justicia. Amigos del auditorio, agradecemos mucho el favor de su atención. Hemos querido que no pase desapercibida esta reflexión, estos datos, estos testimonios que seguramente son para reflexionar. Y ojalá, espero, que las autoridades reflexionen un poco. Quienes están percibiendo un sueldo por llevar a cabo los procedimientos, por buscar justicia, hagan su trabajo y si no les gusta, pues mejor dejen el espacio para alguien que sí quiera hacer el trabajo y buscar justicia para estas madres hoy en su día. Muchas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, que ya nos tiene por ahí algunas canciones, música muy agradable para que ustedes celebren allá en casa. Gracias también a Luciano Sañudo en lo que es la transmisión de streaming. Gracias, gracias Luciano. También a la producción de nuestro compañero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Disfruten, apapachen a sus hijos y pasen un día muy agradable.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.